mediodía.
COPE Vigo.
Estar informado.
Enorme ventanal, el colorido de las vidrieras recuperadas y predominio del tono claro de la piedra de este edificio histórico en el que nos encontramos. Soy Silvia Vieito, escuchas Mediodía COPE y desde Vigo hoy emitimos en directo desde la nueva sede del Consorcio Zona Franca en la calle Arenal. Y como anfitrión contamos con el delegado de la Zona Franca, David Regades. Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Ya estaba yo maravillada con la fachada de este edificio, que era lo que conocía, pero el interior no es menos impresionante. Yo quiero que nos cuente lo que no se ve, los secretos, qué se escondía, qué guardaba este edificio centenario y se descubrió con la reforma.
Bueno, la verdad que este edificio, que se hizo una reforma muy cuidadosa, ¿no?, porque es una joya de la arquitectura, es el primer palacete urbano que se hace en la ciudad de Vigo, allá por mediados del siglo XIX, y de alguna manera hubo muchos gobiernos de la ciudad que fueron destruyendo el patrimonio arquitectónico, y nosotros con esta reconstrucción, esta recuperación de este edificio, lo que queremos es dejar para nuestros nietos, para nuestros hijos, pues de alguna manera un viaje en el tiempo y una de las joyas arquitectónicas de la ciudad de Vigo. Y bueno, en la restauración pues nos encontramos muchas cosas. Lo primero, el edificio a lo largo de los años pues se había deteriorado bastante, tenía humedad, no tenía cámaras de aire, las ventanas no todas eran del mismo color, se le había puesto unas rejas en algún momento que se habían oxidado y habían destruido parte de la piedra. Bueno, pues con mucho mimo, la verdad, los arquitectos de esta casa, dirigidos por Torres, que es el jefe de proyectos de la Zona Franca de Vigo, y asesorados por Pedro Lapuente también, que fue una consultora externa que estuvo colaborando en la reforma de este edificio, pues se fue restaurando, convirtiendo y dándole nueva luz a este edificio. Y en medio de las obras pues nos encontramos al fondo de todo, en esta planta baja. Es una planta que nosotros vamos a destinar para uso ciudadano. Es una sala de reuniones, dos aulas, un auditorio, y de alguna manera está para que todos los ciudadanos que necesiten unas aulas, un auditorio, sean colectivos empresariales, pues que sepan que van a disponer de ellos. Y cuando estábamos restaurando esta parte baja del edificio, pues nos encontramos con un pozo que se puede observar con unas escaleras voladas en piedra, y que bueno, que empezaron a especular, y algunos historiadores empezaron a decir que cuando fue Banco de España este edificio, que si era donde estaba el oro guardado. Otros dijeron que no podía ser porque veían que esa parte se había construido a posterioridad. Entonces decían, bueno, eso seguramente fue cuando era gobierno militar, porque esto fue gobierno militar en la dictadura, y decían, bueno, pues ahí seguramente era un polvorín donde guardaban las armas, donde guardaban la pólvora. No sabemos exactamente lo que es, y otros dicen, es simplemente esto cuando era un palacete privado, que cuando se construyó en el siglo XIX, pues decían, esa parte no era edificio, era una finca, y que ese era el pozo de la casa, de la finca. De todas formas, es algo extraño, ¿no? Porque tiene incrustadas esas escaleras de caracol, de piedra, que nos parece demasiado lujoso para que fuera un simple pozo de agua. Y bueno, pues esto, la verdad, que fue una restauración que se hizo con mucho cariño. Son espacios abiertos, son cerca de 2.000 metros cuadrados de recuperación, y bueno, en el que estamos optimizando los espacios, porque nosotros en Bouzas teníamos 2.700 metros cuadrados, con lo cual teníamos muchos más metros cuadrados, y aquí tenemos no solo menos metros cuadrados, sino que tenemos más servicios, porque Vigo Activo, que es la sociedad de capital riesgo, es el banco que tiene la Zona Franca, es el que le da liquidez a las empresas. En estos momentos tenemos más de 25 millones inyectados en empresas de toda Galicia, pues unas de capital semillas, el emprendimiento, cuando uno tiene una idea, que son los microcréditos, créditos de 50.000 euros, pero después participamos en grandes empresas de distintos sectores en el que somos capaces de introducir desde una ampliación de una empresa hasta una digitalización de una empresa, pues cuando necesitan de alguna manera fondos, pues
en este caso. Ahora se pide aquí en Arenal.
Y ahora está aquí en Arenal también. Está justo en el edificio anexo. Y bueno, en esa clave, ¿no? De que decíamos ya estos 3 años que llevamos al frente de la zona franca, que lo que queríamos era atraer la zona franca a la ciudad para que la conociera cuanto más gente mejor y de alguna manera, conociéndola, que la usen. Tenemos muchas herramientas para ayudar a la internacionalización de las empresas, herramientas como la que decíamos antes para darle liquidez a las empresas a través de esta sociedad de capital riesgo, herramientas a la hora de emprender, de asesoramiento, de acompañamiento en esos momentos que las empresas empiezan a nacer y empiezan a generar empleo y generar riqueza. Bueno, pues todas esas herramientas que tenemos en la zona franca, lo que queremos es que toda la sociedad la conozca y en este caso también estos salones, este auditorio, que toda la ciudad lo conozca y quien lo necesite, quien lo quiera usar, pues está a su disposición.
Pues el orgullo ha quedado patente de haber mantenido y reformado este antiguo rectorado. Ahora la zona franca también queda en pie ese ofrecimiento a toda la ciudadanía de Vigo, a todo el empresariado y también a las asociaciones, a que tengan aquí su espacio si lo necesitan para mostrarlo y que lo vean. En 2022 se tiene pensado, ¿no?, hacer una gran inauguración pública cuando la pandemia lo permita.
Cuando la pandemia lo permita, pues vamos a hacer una inauguración pública para abrir estas puertas a toda la ciudadanía de forma masiva, ¿no? Pero que todo el mundo lo tenga claro, que ya de forma particular las puertas están abiertas para cada ciudadano, para cada ciudadana del área de Vigo, porque esto al final, la zona franca no se limita solo a la ciudad, sino se limita al área de Vigo. Nosotros tenemos un edificio dedicado al emprendimiento en Bayona, tenemos un gran polígono industrial que es Porto do Molle, con un centro de negocios en Nigrán, tenemos otro polígono muy importante con otro centro de negocios en Porriño, tenemos los 3 polígonos de Vigo, el polígono donde está Citroën, el polígono de Bouzas y el polígono de Vea de Valladares. Y bueno, pues de alguna manera estamos en toda el área y ahora estamos trabajando desde hace unos meses en el proyecto de la Plisán, en Salvaterras Neves, que la verdad para nosotros es muy importante. En estos últimos meses hemos sido capaces de adjudicarle la parcela a 2 grandes empresas, una Salvo, que va a generar más de 250 puestos de trabajo, y la otra es Beta Implants, que lo decimos con mucho cariño porque Beta Implants nace de aquí, nace de un proyecto acompañado en una aceleradora de la zona franca y va a generar también más de 200 empleos y en un proyecto también muy singular, empleos de alta capacidad y alta calidad. Y en estos momentos ya Beta Implants está empleando a cerca de 50 trabajadores, que es un valor añadido inmenso para el área, ¿no? Y de alguna manera, ¿no? Nosotros estamos muy orgullosos de todos nuestros polígonos. Fijaros una cosa, ¿no? En estos últimos 3 años que llevo yo al frente de la zona franca, con una pandemia tan dura por el medio, hemos sido capaces de captar 45 nuevas empresas que han venido a polígonos de la zona franca y esas nuevas empresas han generado más de 1.100 puestos de trabajo nuevos, ¿no? Yo creo que eso es un motivo de mucha satisfacción para la zona franca de Vigo y es el objetivo que vamos a seguir para el año 2022. El año 2022 va a ser un año muy positivo. El año 2021 fue un año de captación de los fondos Next Generation Europe. Participamos de forma activa desde aquí, desde la zona franca de Vigo. Fuimos con la zona franca de Barcelona y con el alcalde de la ciudad los que aprobamos el primer PERTE que se aprobó en Consejo de Ministros en España. Y, por cierto, por ahora el único que se ha aprobado en Consejo de Ministros, que fue el PERTE de la automoción. Y, bueno, veíamos antes de ayer que ya en el boletín oficial, en el BOE, veíamos ya la línea de ayudas para las empresas basadas en ese PERTE, ¿no? Y hemos trabajado mucho también para que ese PERTE fuese flexible y de alguna manera que llegase y que le diera la oportunidad a todas las empresas de Vigo que pudiesen acceder a esa línea de subvenciones en el modelo económico que tenemos, en el ecosistema de la automoción que tenemos en Vigo. Y bueno, uno de los objetivos para el año 22 es apoyar también el PERTE del naval, creemos que es fundamental, la ría de Vigo, la construcción naval en la ría de Vigo, y bueno, de alguna manera, tanto el alcalde de la ciudad, como la zona franca, como la diputación, vamos a ponernos ahora en marcha, igual que sacamos adelante el primer PERTE, que fue el PERTE de la automoción, ahora el objetivo es sacar en el año que viene el PERTE de la construcción naval, el PERTE del naval, que también es otro de los pilares fundamentales junto con la pesca en la ría de Vigo, en la ciudad de Vigo, en el área de Vigo, en Galicia o en el noroeste peninsular, ¿no? Porque cuando hablamos de Vigo, seguramente hay que buscar esa dimensión, y a mí también me gusta decirlo siempre, nosotros somos la capital de la Euroregión, tenemos que ser complementarios a Portugal y a Galicia, y de alguna manera en esa complementariedad hay una línea extra de fondos en estos fondos Next Generation Euros, que son los fondos transfronterizos, los fondos de Euroregión, y hasta ahí también tenemos que jugar un papel muy importante.
Pues hemos hablado del continente, de la nueva sede de Zona Franca. También estamos desengranando el contenido de este motor económico de Vigo, como por ejemplo el PERTE, el Proyecto Estratégico para la Recuperación y Transformación Económica de la Automoción. Y siguiendo con la automoción, quería preguntarle por el uso. ¿Cuál será el uso que se le dé al centro logístico que está previsto construir?
La verdad que para nosotros, ¿no? Cuando muchas administraciones o en muchos discursos se habla de la cooperación público-privada y de las empresas mixtas, las empresas que están participadas por capital privado y por capital público. Bueno, nosotros somos un ejemplo de que es posible, porque nosotros no lo tenemos en el discurso, lo tenemos en la realidad. Ahí constituimos una sociedad mixta en la que la Zona Franca tiene más del 20% de ese capital, el resto, cerca de un 70 y muchos%, pues lo tienen las empresas privadas, el clúster de la automoción, un clúster que tiene mucho prestigio y mucho peso en este territorio, genera más de 25.000 puestos de trabajo, y de alguna manera, pues lo que quisimos hacer es pasar del discurso y pasar a la acción. Entonces ahí ya hemos comprado un terreno en Porriño, un terreno, porque este proyecto es un proyecto intermodal, con lo cual es un terreno que tiene conexión al ferrocarril y conexión a las carreteras de alta capacidad, tanto autovía como autovías, porque uno de los objetivos que se buscaba es que las piezas para la construcción de automóviles pudiesen venir no solo por carretera, sino que también pudiesen venir por ferrocarril, y que ese ferrocarril estuviese directamente conectado con el puerto, porque es fundamental la vertebración de la logística. ¿Y para qué hacemos ese centro logístico de la automoción desde aquí, desde la Zona Franca, en este modelo que tenemos de sociedad mixta, que yo creo que es innovadora en todo el mundo, innovadora en España? Pues lo hacemos para hacer más competitivo el sector de la automoción. En estos momentos la logística tiene un peso muy importante en el valor de los coches, del producto final que compramos, y lo que queremos hacer es reducir ese valor de la logística para ser más competitivos, y siendo más competitivos generaremos más proyectos y generaremos más puestos de trabajo. Y por eso, bueno, lo tuvimos muy claro. Ya en este proyecto tenemos una subvención de cerca de 4 millones de euros concedida para la parte tecnológica de este proyecto, y bueno, creemos que va a ser un proyecto vanguardista y es una herramienta para el sector de la automoción para afianzarla más a la ciudad y, como decimos siempre, ¿no? Crear herramientas para que sea muy difícil deslocalizar la automoción del área de Vigo y para que sea un motor de creación de empleo como está siendo en los últimos años.
En Oporriño también está proyectado, planificado hacer un centro de servicios al transporte, y quería preguntarle por Nigrán, donde también va a haber una gran inversión próximamente. En concreto, que me hablase de un proyecto que no es propiamente industrial, que en muchas ocasiones hablamos de ese sector, sino del ámbito médico. ¿Qué se va a empezar a producir en breve en Porto do Molle?
Bueno, la verdad, que nuestras empresas, ¿no? Las empresas que están instaladas en los polígonos de Zona Franca son empresas que dejan mucho valor añadido. Mientras la media por trabajador, de productividad por trabajador, en el resto de Galicia está por debajo de los 30.000 euros, los polígonos de Zona Franca está por encima de los 40.000 euros. Eso es un estudio que hicimos a través de nuestro centro de investigación, a través de Dardán, y eso significa todo el valor añadido que tienen nuestros centros, y eso también tiene un indicador. Cuando mucha gente habla de low cost, no, a la gente hay que tenerla bien remunerada, y teniéndola bien remunerada es como sacamos mayor productividad y como somos más competitivos. Y esto va de competir, y en una economía global que tenemos que competir en todo el mundo. Pues el otro día visitábamos la construcción de una nave en Nigrán, en el polígono de Puerto Omoyo, y lo hacíamos con el alcalde de Nigrán y lo hacíamos con el delegado del gobierno, y esa nueva empresa va a hacer prótesis para las personas. Prótesis de rodilla, prótesis de codo, prótesis de cadera. Y bueno, es algo que tiene muchísimo valor añadido, tienen precios muy elevados porque tienen que ser muy precisas y muy tecnológicas. Incluso decían que tenían una cadena de producción genérica, pero tenían otra específica para cada persona. No todos tenemos el mismo peso, no todos somos iguales de altos, no todos tenemos la misma constitución. Bueno, pues aquí lo que dicen es, tu prótesis va a ser hecha para ti. Es decir, no va a ser una prótesis genérica que haya que adaptar a tu cuerpo, sino que a través de tecnología 3D, a través de las últimas investigaciones que se llevan a cabo en la Universidad de Vigo, que es una universidad muy avanzada y que nos gusta mucho y colaboramos mucho con ella justo por eso, y bueno, yo reconozco que el rector es un gran colaborador de la Zona Franca, y de alguna manera toda esa tecnología, todo ese conocimiento, todo ese talento que es de la Universidad de Vigo, pues es capaz de hacer grandes retos como es este caso.
Y hablemos también, ya que estamos en estos días pensando en propósitos de año nuevo, no sé si las empresas viguesas tienen futuro internacional de la mano de Vía Exterior.
Nosotros tenemos comprobado a través de distintos estudios que las empresas, cuanto más internacionalizadas están, mejores resultados tienen, y las empresas, cuanto más internacionalizadas están, mejor soportan las incertidumbres que se pueden ocasionar, en este caso, claro, por la pandemia, o en el año 2008 por la crisis financiera. Es lo que decían nuestras abuelas, ¿no? Hay que repartir los huevos en distintas cestas. Pues esto es lo mismo, pero a nivel económico y a nivel empresarial. Con lo cual, cuanto más tengamos repartidos nuestra prestación de servicio o nuestros productos en distintos mercados, pues mejor soportaremos si en uno de ellos pues hay una situación de incertidumbre o una situación de recesión. Y por eso Vía Exterior, desde que nosotros llevamos al frente, la hemos especializado. Antes era una vía exterior genérica en la que todas las empresas, dependiendo de los sectores, participaban todas juntas, y nosotros lo hemos especializado y hemos hecho la primera edición de Vía Exterior Mar para las empresas vinculadas al mar. Parece que tiene sentido en Galicia y en Vigo, con la vinculación que tenemos con el sector de la pesca, con el sector de la conserva, con el sector del congelado, que tuviésemos una vía especial para ayudar a la exportación de nuestras empresas que fuera dedicada solo al mar. Hemos hecho también la primera edición de Vino Exterior, que es Galicia tiene un potencial altísimo, con grandes bodegas con reconocimiento internacional, y queríamos, acompañando a esas bodegas desde la Zona Franca de Vigo, pues que fueran a mercados internacionales y que su producto de alta calidad se conociese en más mercados y en más países. Tenemos también una especializada, que es Vía Exterior Cultura, solo para las empresas culturales. Creemos, fijaros, en el año 2008 hemos hecho un estudio con el ICES y nos decían que el 0%, es decir, no había exportación de conocimiento, solo se exportaba desde Vigo mercancías. En estos momentos estamos por encima del 5% de exportación de conocimiento, de servicios. Y eso es importantísimo, y eso es lo que tenemos que acompañar de alguna forma, y las empresas culturales ahí tienen que jugar algún papel. Yo a veces me sorprende, ¿no?, que hay distintas administraciones que entienden que la cultura pues no es negocio, no es economía, y claro, las empresas culturales dejan una parte muy importante del PIB en nuestro territorio, y nosotros quisimos acompañarla con un Vía Exterior especial para las empresas culturales. Y después tenemos el Vía Exterior de Zona Franca para el resto de las empresas que de alguna manera queremos acompañar, especialmente empresas de carácter pequeño o mediano. castellano, pero sí que es verdad que en alguna ocasión hemos acompañado a grandes empresas a la hora de internacionalizarse también, porque creemos que es fundamental, y al mismo tiempo acompañando a esas grandes empresas que por número de trabajadores o por facturación no son medianas empresas o pequeñas empresas, pero también nosotros desde Zona adquirimos conocimiento de ellas a la hora de acompañarlas, a la hora de preparar esos proyectos en mercados internacionales. Nuestro objetivo cuando acompañamos estas empresas en mercados internacionales no es aquello que se hacía hace muchos años, ¿no? Que eran misiones en las que un grupo de empresarios iban a viajar y a ver distintos mercados. Nosotros lo que hacemos es un trabajo previo de campo en el que analizamos pues cada una de las empresas, qué productos tienen o qué servicios tienen, y vemos los competidores en los países a los que queremos llegar, vemos la fiscalidad de esos países, vemos la normativa de esos países, incluso en algunos momentos pues les ponemos en contacto con la zona franca de ese otro país para que puedan buscar algún partner local o que puedan tener un conocimiento más específico de cada uno de los países, de cada uno de los territorios.
Y para terminar, quería preguntarle por otros planes de futuro de la zona franca, porque que se necesite más suelo industrial es muy buena señal para la salud económica del área de Vigo. ¿Cuáles son esos planes de ampliación?
Bueno, esos planes de ampliación son múltiples. Lo primero, quiero darle las gracias a Abel Caballero, al alcalde de la ciudad, por haber reflejado en el plan general, que en estos momentos está en aprobación inicial, pues una gran parte importante de ampliaciones de los polígonos que ya tenemos en Vigo. Tenemos una gran demanda de suelo industrial en el área de Vigo. Por cierto, en el mes de diciembre, en este mes, hemos vendido la última parcela industrial que teníamos con capacidad propia, ¿no? Que fue desarrollada por la zona franca. En estos momentos, las únicas parcelas que tenemos disponibles de suelo industrial son las que tenemos localizadas en el proyecto de Salvaterra-Asneves, que es un proyecto compartido. Y queremos, de alguna manera, ¿no?, dar las gracias al Ayuntamiento de Vigo, al alcalde, por haber reflejado en el plan general la ampliación del polígono de Citroën, la ampliación del polígono del PTL, la ampliación del polígono de la Garrida, que son claves para la economía de la ciudad, y al mismo tiempo pues vamos a seguir creciendo en Porriño, vamos a seguir creciendo en Tui, vamos a seguir creciendo en Gondomar, en Apasase, y bueno, esas son piezas claves, y vamos a seguir creciendo también en Nigrán. Estamos hablando con el alcalde de Nigrán para transformar parte del suelo terciario que en estos momentos tenemos en el polígono, para transformarlo en suelo industrial, porque tenemos una gran demanda y en estos momentos tampoco en Nigrán tenemos suelo industrial.
Pues con esta esperanza que desprenden los proyectos del Consorcio Zona Franca de Vigo, vamos a despedir este 2021, agradeciendo, eso sí, al personal de esta sede de la calle Arenal por acoger hoy a COPE Vigo, y también a su delegado, David Regades. Muchísimas gracias y feliz año.
Feliz año a todos los oyentes de la COPE, un abrazo muy especial a todos los colaboradores, a todos los trabajadores de las trabajadoras de la COPE que me fueron acompañando este año y fueron capaces de ir contando todos estos logros, todos estos objetivos que nos hemos marcado en la zona franca, y os prometo que el año 2022 estará lleno de ilusión y sobre todo de nuevos proyectos. En el mes de enero ya anunciaremos nuevas empresas que se van a instalar en nuestros polígonos industriales y que van a seguir generando empleo. Mucha salud para todos. Sin salud no somos capaces de hacer economía, no somos capaces de hacer empleo. Cuidaros mucho y os deseo una feliz entrada para el año 2022. Un fuerte abrazo.
Es la 1:30, las 12:30 en Canarias.